mejor de ti mismo en todo lo que hagas.
¿Sabes ese momento en el que vas a firmar tu contrato de alquiler y aunque lo has leído más de 100 veces, palabras como caución, subrogación o retracto te suenan, no sé, a el fico? Ese es un momento Legalitas de campeonato. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Que son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Técnicos franceses siguen analizando las cajas negras del avión siniestrado el pasado domingo en Etiopía. Ángel Correas.
El accidente costó la vida a 157 personas. Boeing anuncia que va a actualizar el software de todos sus aviones 737 MAX en un plazo máximo de 10 días. Ahora mismo todos los modelos están en tierra tras los dos últimos accidentes registrados. El último, como señalábamos, el pasado domingo en Etiopía. Mercedes Trujillo.
Las similitudes entre lo ocurrido en el accidente del avión Lion Air y que se estrelló en el mar de Java y el de Ethiopian Airlines ha provocado muchas dudas sobre la eficiencia del sistema, aunque por el momento no existe ninguna prueba de que el software del avión fuera el causante de los dos accidentes. Francisco Cruz, experto técnico del SEPLA, contaba en la mañana de fin de semana que le parece bien la prohibición por el momento de volar este aparato.
No es normal que en un periodo de octubre a marzo un avión nuevo, el mismo sistema se haya caído y encima con el mismo patrón de vuelo. Toda la industria estamos de acuerdo en el que la decisión ha sido la acertada. ¿Cuál ha sido el problema? Que no se ha dado una buena imagen.
Francia se encuentra ahora analizando las cajas negras.
La Fundación de la Junta de Andalucía, creada para formar a los parados, la FAFE, usó dinero público para pagar facturas de comidas en las ferias de Sevilla, en Jerez, joyas, multas de tráfico o copas. Detalles que hemos conocido esta semana y que han sido desvelados por varios testigos que han prestado declaración ante la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El PP habla de auténtico escándalo, Samuel del Río.
Sí, el vicesecretario de Organización del PP en Andalucía, Tony Martín, ha explicado en el fin de semana de COPE lo que es la FAFE, la Fundación Andaluza de Formación de Empleo, pero ha interpretado sus siglas de forma muy diferente.
También podrían serlo de Fundación para el Alterne, las fiestas, las ferias y el enchufismo, porque eso es exactamente lo que pasaba en la FAFE. Yo creo que ha sido todo un símbolo de la impunidad y de los abusos con los que el PSOE ha gobernado Andalucía a lo largo de estos 40 años, ¿no?
Funcionaba, dice, como un cajero automático para el PSOE andaluz. Según la investigación, había más de 200 familiares de personas vinculadas al partido trabajando para la fundación. Encontraron 8 tarjetas Black con pagos en clubes de alterne de la zona. En total, más de 32.000 euros en esos clubes. Empleados de la fundación también relataron a la Guardia Civil otros usos de esas tarjetas.
También se pagaban regalos de joyería, se pagaban fiestas regadas con alcohol, se pagaban multas de tráfico, por ejemplo, por saltarse los controles de velocidad, se pagaban cestas de bebé, se pagaban compras de supermercado y se pagaban también comidas en la feria.
La UCO investiga gastos por valor de 3 millones de euros entre 2008 y 2011. Además, la FAFE empezó con 120 empleados y después de los enchufes de amigos y parientes, acabó con 1.700. Todos esos empleados pasaron a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo tras la disolución de la fundación en 2011. Y a los presuntos delitos de malversación y prevaricación podría unirse ahora el de falsificación de documento por una factura que el hostelero de una de sus cenas de directivos no reconoce.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, van a seguir las temperaturas casi veraniegas en gran parte del país. Mañana un frente va a dejar algunas lluvias en Galicia y el Cantábrico. La semana que viene los termómetros empiezan a bajar. Lo ha detallado en el fin de semana con Cristina, aquí en COPE, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
A partir especialmente del miércoles jueves, parece que la atmósfera empieza a reaccionar, bajará aire frío del centro de Europa, va a inestabilizar la atmósfera, eso supone que se formarán nubes, precipitaciones y bajarán un poco las temperaturas. Entre el miércoles jueves, inclusive el fin de semana que viene.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Zidane, es la gran noticia de hoy, se estrena en el Bernabéu, más bien se reestrena, ¿no? En el Bernabéu, Luis Basteiro.
Lo hace a las 4:15 ante el Celta de Vigo, regresa Ramos tras sanción y en el 11 podría haber novedades como Marcelo, Bale e Isco, pues como reconocía ayer el técnico francés, va a contar con todos.
Y lo importante es que estén todos listos, saben que nos falta 11 partidos y yo voy a contar con todos. Y Isco es uno de ellos.
Antes a la 1, Huesca Alavés completan la jornada de hoy. Athletic Club Atlético de Madrid a las 6:30 y Leganés Girona a las 9:45. Fuera del fútbol, victoria de Fernando Alonso en las 1000 millas de Sebring en el Mundial de Resistencia, al que se está adaptando bastante rápido, como reconocía el piloto español.
Haber ganado en unas 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona y 1000 millas de Sebring, pues objetivo consigues en muchos años de competición y yo pues mi aventura en la resistencia lo he conseguido de seguido, ¿no?
Y en tenis hoy a las 9 de la noche Nadal se mide a Federer en semifinales de Indian Wells, pendiente de su rodilla derecha, de la que terminó con molestias en la victoria ayer ante Kachanov.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora también sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ángel Correas. Esperamos tus noticias ya a mediodía a las 12. Y entre tanto, aquí Víctor Manuel, porque continúa fin de semana de COPE con Cristina.
Digo pared encalada, al fondo hay un mar de olivos. Digo la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra. Casi nada está en su sitio, digo España. Digo que no sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada.
Pues esto, esta forma de decir España y esta forma de hablar de España le ha costado a Víctor Manuel un apelativo que también lleva ya Serrat y probablemente el 90% de la nación, que es facha. O sea, a estas alturas de nuestra vida descubrimos que el gran cantante es un facha. Alucina vecina. Víctor Manuel, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Seguro que no te imaginabas esto.
No, y yo confío en que es una pequeña parte de la población, además.
Ay, no te quepa la menor duda.
Porque a mí la palabra España nunca se me ha caído a la boca. Hace 37 años escribí España, camisa blanca de mi esperanza, y es una canción que junto a Ana pues he cantado por todos los rincones de este país, ¿no? Y ahora me parecía que hacía falta otra canción, una más, ¿no? A lo mejor la última, ¿no? Pero
por Dios.
La
última sobre España.
Claro.
Sí, ojalá, efectivamente, que no sea precisa.
Pero tenía que dar fe del tiempo que está uno viviendo, ¿no?
Es una entrevista muy especial esta, porque yo he cantado todas las canciones de Víctor Manuel y muchas de las de Ana y de Víctor desde que tenía 15 años. En cierto modo, ha sido como un sueño cumplido verlo en el estudio. Y además es muy divertido, ¿no? Porque en definitiva es la entrevista de una católica conservadora a un rojo, que es cosa que siempre da mucho morbo.
Tiene morbo, sí.
Digo que no haya salida, quien decide las batallas, quien nos regala las armas, borremos todas las lindes que dividen y separan, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra.
Me gusta porque das en el clavo con respecto a varias cosas muy, muy españolas. Nos encantan los precipicios, Víctor.
Sí.
Vamos, sí, más que un tonto, un chupachus.
Sí, llegamos tarde a casi todo, ¿no? Ya sean los VTC o sea lo que sea, ¿no? Siempre vamos como por detrás, vamos con el gancho agarrándonos por la barbilla, ¿no? Hasta que llegamos a los sitios. Es una característica muy española, aplazar las cosas. A ver
hasta
si
que no queda ya más remedio.
Sí, a ver si se solucionan solas, ¿no?
A ver si se solucionan solas, efectivamente. En el disco no solamente está este concepto apasionante de nuestra patria, sino el título que dice casi nada está en su sitio y que yo yo entiendo, lo hemos estado hablando antes y lo comparto, que no se refiere solo a la política.
No, no, se refiere a todo, todo lo que nos envuelve, ¿no? El desasosiego que uno siente a determinada edad, o no sé si es problema de la edad, ¿no? Que sientes que todo te desborda, ¿no? Las noticias, las falsas noticias, la tecnología, ¿no?
Lo deprisa que va todo.
Sí, parece que tenemos teléfonos inteligentes desde hace 100 años, y no, es de anteayer justamente, ¿no? Pero ya lo tomamos como un objeto normal con el que bombardeamos a la gente con nuestras cosas, nos bombardean ellos a sí mismos, ¿no? Entonces es una sensación muy, muy desasosegante, la verdad.
Fíjate que, por ejemplo, bueno, yo no hace mucho que no asisto a actos, ni organizo actos super complejos, quiero decir, superiores a una hora, desde luego. Pero es que incluso llenar ese espacio y hacer que el público esté en su sitio es difícil, porque las personas apenas soportan un umbral de 10 minutos de atención, de lo rápido que van todos las noticias, los inputs que extraen por internet y que van uno y otro, y uno y otro, y uno y otro.
Sí, es una... A mí me llama mucho la atención, ¿no? La gente consultando el teléfono permanentemente, ¿no? A ver qué más ha pasado, ¿no? Porque es qué más ha pasado, evidentemente, ¿no? Y es una sensación extraña, ¿no? Que yo creo que no es buena tampoco para la salud, ¿no?
Probablemente no lo sea, porque nos dicen que el estrés es el primer origen de las frecuentes demencias y de muchísimos cánceres. O sea que realmente son cosas muy cambiantes. Las hay más, ¿no? Hay mucha gente joven sin trabajo, bueno, hay claro. Unas migraciones brutales en todo el mundo, unos desplazamientos de población que conmocionan los sistemas y los corazones. Hay tantas y tantas cosas nuevas, ¿no?
Y al mismo tiempo yo creo que la sociedad ha mejorado mucho en todos estos años. Creo que es una sociedad más sabia, que tiene más argumentos para a su favor y en contra. Tiene más raciocinio. Creo que ha disminuido el índice de la pobreza mundial también, ¿no? Pero los desequilibrios son tan grandes, ¿no? Cuando te das cuenta de en qué manos, en cuántas manos está la riqueza de todo el mundo, que es la verdad es que
se ha centrado, ¿no? Eso sí, se ha puesto peor.
Sí, eso se ha puesto peor, ¿no? Pero bueno, hay un nivel medio, digamos, que ha subido en todos estos años y hay más gente que tiene acceso a un tipo de riqueza y de, bueno, riqueza no se puede decir entre comillas, ¿no? Pero sí, de estabilidad económica, ¿no?
Los nacionalismos y populismos son un grandísimo problema en el mundo de Internet, porque las opiniones se crean de una forma efervescente y tienen consecuencias efervescentes, como el Brexit, por ejemplo. Y en el caso de España, pues estamos padeciendo, ¿no?, esta ideología excluyente de una minoría nacionalista, pero con una paradoja que nos ha permitido reconocernos de nuevo en la idea de una España común a millones de personas.
Sí,
¡qué paradoja!
Yo creo que es bueno, ¿no? Porque la verdad, estaba leyendo un artículo esta mañana sobre esta película que está tan de moda, que han premiado La Reina Ana, ¿no?
Y, ah, sí.
Y encontrando de dónde venía el 1714 de Cataluña, ¿no? Y es muy clarificador, venía, puedo decirlo, en El Mundo de esta semana, ¿no?
Claro, claro.
Y es muy... un artículo de Enrique Eng, que en inglés...
¿Y cuál era la tesis?
La tesis es que, quiere decir que hay un momento en que invaden Gibraltar marines británicos de diferentes nacionalidades y 80 catalanes, ¿no? Porque ya querían de alguna manera deshacerse de España con el apoyo de la reina Ana de Inglaterra, ¿no? Entonces hay un momento en que a ellos les dejan abandonados completamente y Europa pasa página y se olvida del problema catalán, ¿no? A partir de 1714, ¿no? Entonces uno parece, claro, en la inmediatez parece que todo está pasando ahora, ¿no? Pero pasa desde hace muchísimos años ya, ¿no?
Es decir, bueno, lo que pasa es que esa idea un poco feudal de separarse del resto hace así con los cascos, porque cuando se... así como ajustando los laterales, sí, porque se caen y son muy molestos. Entonces era participada de muchos otros pueblos. Quiero decir que Aragón tenía una identidad, Castilla tenía una identidad. O sea, realmente eso entonces era casi cotidiano. O sea, lo raro es que acontezca en un mundo global.
Globalizado.
Global.
Pero es que ahora cuando hablas con un chico de Esquerra, que yo hablé hace poco en Cataluña, ¿no? Y les dices, pero yo creo que vais a tener problemas con Europa, con todo esto que estáis haciendo, ¿no? Porque Europa no puede permitir que esto ocurra, ¿no? Porque habría cantidad de regiones que querrían votar también, ¿no? Y la respuesta de él, ingenua, dice, pues bueno, pues que voten, ¿no? Entonces te das cuenta que ahí al fondo hay la nada, ¿no? La nada más absoluta. O sea, no pensar ni como país, ni como región, ni como nacionalidad, ni como nada, ¿no? O sea, pensar que si tú eres solo y estás solo en el mundo es mucho mejor. A mí lo que me llama la atención, tanto en el Brexit como en el caso de nuestro, es que no haya nadie detrás, o si lo hay, que no le hagan caso, porque alguien, hay abogados, hay gente, asesores, que te tienen que decir lo que puede pasar, ¿no? Pero a que a ti te da igual, eso es lo que me parece mágico casi, ¿no?
Bueno, probablemente porque hay un grupito mejor informado y pequeño que se beneficia de esta hipótesis de una Cataluña que pudieran quedarse ellos. Al final hay, digamos, un grupo de gente beneficiada económicamente que ha decidido apoyar esto para hacerse un feudo.
Pero es complicado admitir que la gente sea tan ingenua para correr detrás de una cosa inconcreta, ¿no? Que decir que alguien les está diciendo, mira, que hay problemas con Europa, hay problemas con esto, ¿no? Y que la gente prefiera tomar la opción más salvaje, ¿no? Dice, no, así todo voy, ¿no? Yo creo, no sé, me parece una cosa...
Es un fanatismo.
Me parece extraño.
Es un fanatismo. Víctor Manuel, todos lo saben, es músico. Y dicen que mejor soñador que estudiante desde sus años mozos. ¿Eras mal estudiante?
Pésimo.
O sea, para muchos padres con hijos desastrosos puede ser una esperanza saber que hay una carrera posible. Bueno, y un carrerón incluso.
Yo he estado ocultándoles mi cartilla de escolaridad a mis hijos toda la vida, mientras les pedía que estudiasen mucho, que iba a ser muy bueno para ellos.
¿Y luego qué pasó?
Bueno, pues que uno estudió, era un buen estudiante, David, el mayor, e incluso pasó 2 años por la universidad hasta que dijo, quiero ser músico, y la verdad es que era músico desde los 7 años, que había empezado a tocar el piano, ¿no? Y ahí encarriló su vida a los 20 años, y bueno, pues le ha ido muy bien. Y Marina, que era una pésima estudiante también, cuando acabó el bachiller, dijo, quiero ser actriz. Bueno, pues tienes que estudiar, porque para todo hay que estudiar ahora, ¿no? Estudió y la verdad es que le va muy bien.
Es que los genes son tremendos. El otro día tenía aquí a Antonio Carmona, de Ketama, y dice, toda la vida trabajando como un desgraciado, desde lo más humilde cuando comenzó, intentando que mis hijos tuvieran una formación universitaria, decía, al final me salen cantantes.
Algo nos ven cuando estamos en el escenario, porque mis hijos han vivido mucho la vida nuestra, de acompañarnos a actuaciones, de vernos ahí con toda la gente delante, ¿no? Y algo deben ver ellos que les resulta atractivo, evidentemente, ¿no?
Bueno, y luego que heredan la voz y heredan los estilos, evidentemente. Presenta Víctor Manuel, Casi nada está en su sitio, que es un disco con un insospechado título largo, después de 10 años sin sacar nada grabado en estudio. Y ha mezclado géneros muy distintos, pasando por el rock o por el folk, pero escuchamos también una melodía norteña de tu tierra natal que dejas en esta canción, Allá arriba el norte.
Cuenta el río que fue manantial, ¿dónde crees que voy a ir a parar? El bosque le habla a quien quiere entrar y en la niebla pareces flotar. Pregunta al ciervo que sale a pastar y no sabe por dónde empezar. Ayer el oso se encontró un panal, con sus crías lo festejará. Allá arriba al norte, entre el monte y el mar, encontré un paraíso natural. Allá arriba al norte, ¿qué te puedo contar? No te pierdas la felicidad.
Y es que el monte y la naturaleza, yo no sé si a medida que pasan los años son enormemente redentores, son saneadores, son extrañamente beneficiosos.
Es muy atractivo la naturaleza, es muy atractiva, muy atractiva. Yo la verdad es que no sabría vivir solo en la naturaleza, ¿no? Me gusta mucho la ciudad también, pero volver de vez en cuando se agradece muchísimo.
Sí, es como si recuperásemos una parte nuestra que la ciudad de algún modo pues cercena, ¿no?
Sí. Yo tengo un nieto, el pequeño, que tiene muy buena cabeza, tiene 5 años, dice, Yayu, tú eso que dices allá arriba al norte está mal dicho. Tienes que decir, encontré el paraíso natural. Porque solo hay uno.
Con cinco años dice
y
eso.
Yo digo un paraíso, entonces cada vez que va a verme andar tengo que decir el paraíso.
Ese va a ser académico, qué barbaridad. Concretamente en el norte, en Asturias, empezaste tus andadas en la orquesta Bossa Nova, que creo que cobrabas 175 pesetas por concierto.
Una pasta, ¿eh? En el año... Estoy hablando del año 63, exactamente.
El otro día, leyendo a Jennifer López en una revista, me pareció interesantísimo su testimonio. Claro, hablamos de una señora riquísima, con un emporio, con una capacidad personal enorme, excepcional, ¿no? Y decía... Bueno, yo en la pobreza, en el Bronx, aprendí la astucia, dice, y también soy muy inteligente y he tenido golpes de suerte. Dice, pero la clave de todo es trabajar el doble que los demás, dice Jennifer López. ¿En qué medida te identificas con eso?
Eso es así, no hay más que trabajo, rigor y ir a por todas, ¿no? Que si no, nadie regala nada, nadie te regala nada. Nada que tú no te inventes lo van a inventar por ti, ¿no? Eso es la base de este trabajo nuestro, ¿no? Donde hay una gran precariedad, como puedes imaginar, ¿no? Pero donde parece que siempre trabajan los mismos, ¿no? Pero trabajan los que tienen continuidad, los que tienen mucha vida por detrás, muchas canciones en el repertorio, y eso es la base del trabajo este, ¿no?
Yo también he visto esto en los años. Cuando viene Julio Iglesias, cuando vienen los grandes, son gente extraordinariamente trabajadora. Nos superan en mucho a los demás. Oye, empezaste imitando a Joselito.
Sí.
Esto no lo has vuelto a hacer.
No es un baldón.
¿No? ¿Por qué? Además, Sole Mayol, de Virtudes, que está con nosotros, canta Campanera.
Claro,
muy bien.
Yo empecé cantando La Campanera.
¿Y te atreves a cantar La Campanera?
No, porque antes tenía entonces yo voz de Ruiseñor de las Cumbres y ya no la tengo. Pero sí recuerdo la primera vez que yo salí, no a un escenario, porque era el cumpleaños de la dueña de la academia donde yo estudiaba, ¿no? Y pasó por las clases y tal, nos juntó y dice, es el cumpleaños de Doña Concha, ¿por qué alguien no recita alguna poesía o canta algo, lo que quiera? Y yo me eché al medio, había un corrillo y canté La Campanera, ¿no? Ante el asombro de mis compañeros de clase, ¿no? Que no sabían estas aficiones mías, ¿no?
Pero La Campanera casi se canta en falsete. ¡Campanera!
Porque has pintado tus ojeras, la flor del lirio real, porque te has puesto desea, ay campanera, ¿por qué será?
Ay, me gusta casi más que por Joselito, la verdad. Oh, Joselito. Iba a cantar yo, ¡campanera! Claro que no.
Joselito era Dios, era cantaba maravillosamente.
Era un chorro de voz, verdaderamente. Sí. No es la única vez que ha cantado Asturias, obviamente es enamorado de su tierra, que es Víctor Manuel, y hace casi 40 años cantaba un precioso poema a una Asturias verde de monte y negra de minerales.
Asturias, si yo pudiera... Si yo supiera cantarte, Asturias verde de montes y negra de minerales. Yo soy un hombre del sur, polvo, sol, fatiga y hambre. Entre de paz y horizontes. Abre.
Tiene algo épico mucho de tu trabajo, porque pocas veces un auditorio se levanta y se pone a cantar la letra de las melodías. Esto
sí.
Tiene que ser muy grande.
Es grande. Sobre todo esta canción se ha convertido en el segundo himno de Asturias, ¿no? Porque es algo que canta la gente muy con una manifestación en las fiestas de Prado, que es algo muy típico en Asturias, en verano, ¿no? La gente, en los prados hay verbenas con una orquesta y tal, y ya cuando se acaba todo y ya se va la orquesta y se va todo, la gente que se queda ahí acaba la fiesta cantando este Asturias, ¿no? Que es una canción, por otro lado, muy dramática, ¿no? Pero que la gente la ha hecho suya, ¿no? El otro himno de Asturias, que es para mí bellísimo, dicen que es la canción de los borrachos, pero es una canción muy bella porque no es nada épica. Es una canción hecha por un cubano, además, escrita por un cubano, y habla de tengo de subir al árbol, tengo de coger las flores, como una canción absolutamente bucólica, cuando casi todos los himnos que uno conoce son de cortar cabezas y acabar con el enemigo.
Y ¿no? Segar cabezas, sí. Sí, sí, algunos muy feos. Cuando tengo que definir a los asturianos, porque yo soy de las que piensan que cada pueblo de España tiene su identidad, los me desconciertan porque son sensatos. Y en mi experiencia, los montañeros no suelen serlo. Suelen ser gente cerrada en sí misma y más bien agreste. Estoy pensando en los Balcanes, donde yo pues tuve que ver cosas horribles. Estoy pensando en muchos lugares donde los valles se cierran sobre sí mismos y se hacen muy hostiles a lo nuevo. ¿Y Asturias no es así?
No, tiene una parte... Es que hay varias Asturias, ¿no? Cada valle tiene su Asturias, ¿no? El Valle del Caudal, el Valle del Nalón, son valles muy cerrados, pero en el momento que sales a la costa, ahí todo se transforma, ¿no?
Claro.
La gente de Gijón, la costa es muy abierta.
Es emigración,
mira hacia
es
el
comercio,
norte,
claro.
Pero claro, lógicamente la gente que está en los valles, en sitios muy encerrados, eso era lo que yo pensaba cuando era pequeño, ¿no? Que detrás de esas montañas que no podías alcanzar, tenía que haber otra cosa.
Un mundo.
Otra cosa, ¿no?
Un mundo. Sí. ¿Ha habido algún momento, Víctor Manuel, de tu carrera en el que no hayas sido músico de éxito? En
sí.
El que, ¿sabes?, vivas ese momento oscuro del alma donde dices, esto se ha acabado.
No, que se ha acabado nunca lo he pensado, porque la generación mía tenemos algo de incombustibles, ¿no? En el sentido de que somos corchos, ¿no? O sea, podemos estar empapados, pero no te hundes nunca, ¿no? Y entonces eso te da una fuerza siempre que no sé de dónde viene, ¿no? Pero evidentemente seguramente de la lucha y del trabajo muy largo, ¿no? Pero he tenido tantos fracasos, ¿no? Que además yo los contabilizo y sé que... Y le doy valor al éxito por el fracaso que he tenido a continuación, ¿no? O sea, ha habido momentos de no venta de discos, no trabajo, no nada, ¿no? Etapas largas además, ¿no? Pero nunca he pensado en dedicarme a otra cosa, ¿no? O sea, nunca he pensado poner un negocio, en fin, nada. No lo sé. Pensaba que, bueno, ya vendrían otra vez bien dadas. Como dependo de mí, depende de las canciones que escriba, no dependo de nadie más, ¿no?
Siempre pensaste que podía repetirse el éxito.
Claro, ¿Jolín? Porque esta es una profesión en ese sentido muy libre, ¿no? Porque dependes de ti nada más. O sea, dependes de...
Y hay otro ámbito en el que te envidiamos extraordinariamente muchos. Víctor Manuel es un icono del matrimonio, aunque no le guste el rojo. Y es increíble porque es un motivo de esperanza. Fíjate que yo me cogí un berrinche cuando Antonio Banderas dejó a Melanie Griffith porque me parecía una pareja idílica y llevaban tanto tiempo que digo, bueno, es que somos incapaces de perseverar, yo la primera. ¿Cuál es la clave de tu amor con Ana Belén?
Pues no, la verdad es que no lo sé. Que bueno, supongo que hay que quererse, porque si no la vida se hace insoportable, ¿no? Y después, pues dejar espacio a la parte contraria, ¿no? No hay más, ¿no?
Dejar espacio.
Hay una canción en este disco que el otro día me preguntaba un chaval, dice, es que parece que estás hablando de mí, que es no me quieras tanto, ¿no? O sea, no me quieras tanto, no me asfixies tanto, ¿no?
Qué interesante.
Déjame sitio.
¿Y alguna vez habéis tenido una crisis atroz?
No, atroz nunca.
¿Atroz nunca?
No, no.
Jolín, qué suerte. O sea, una de las cosas más malas de la vida no te ha pasado a ti.
No me ha pasado y bueno, tampoco la he buscado, ¿no? Quiero decir que en
bueno,
esta
ya,
profesión
pues no
tienes,
nadie.
Tienes muchas tentaciones, como puedes imaginar, y el caso es bueno saber cómo eliges, ¿no?
Pues aquí tenemos que poner punto final, por mor del tiempo radiofónico, a la entrevista con Víctor Manuel y a mí me sabe a muy poco. ¿Venías asustado a la entrevista con la católica conservadora?
No, porque yo no le tengo miedo a nada.
Pero es como ni al dragón.
No, yo tengo mis opiniones y son tan válidas como las tuyas, ¿no?
No, y a partir de los 50 los encuentros son sanos.
Sí.
¿Eh? Se pasa...
No, siempre, además la compañía, que son muy cautelosos siempre, te dicen cuando vas a hacer entrevistas, dicen, ¿hay alguien con quien no quieras hablar? Digo, no, yo con nadie, yo quiero hablar con todo el mundo, no tengo ningún problema.
Tiene la bonomía y la sensatez de los asturianos. Víctor Manuel, casi nada está en su sitio, es su nuevo álbum, le damos las gracias por habérselo presentado a los oyentes de fin de semana.
Gracias.
Gracias.
Tus abrazos, los besos que no nos damos. Que nunca me hicieras caso.
¡Qué delicia! La radio y el periodismo tienen estos privilegios de ajustar cuentas con la propia juventud cuando uno saltaba por la habitación tarareando estas canciones de Víctor Manuel. Bueno, hay noticias buenas de familias. Por ejemplo, Ana Obregón nos anuncia de que su hijo ha superado el cáncer. Irene Montero y Pablo Iglesias van a tener una niña justamente después de los gemelos. Estas serán las noticias sociales y después abordaremos el tema de Godella, de esas dos criaturas halladas muertas, con Pablo Muñoz.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informada.
Buenas noticias de padres y de hijos, Sofía Gonzalo, buenos días.
Bueno, madre mía, qué exprimidor más lleno de padres, de hijos, de nuevos embarazos y además muy masculino, porque te traigo tres noticias donde los protagonistas son ellos.
Fíjate, sí. Fíjate. Bueno, yo primero felicitar a Ana Obregón como madre. Recordamos que estuvo en el Sloan Kettering Center de Nueva York con su hijo que tenía un tumor. 7 meses allí, regresaron a España, se ha seguido tratando aquí. Y ayer en un programa de la televisión gallega anunció que esta pesadilla, decía ella, del cáncer de su hijo ha terminado. Era en el Land Rover Tonight Show de la televisión gallega, el programa de Roberto Vilar, y pues, desde aquí pues les damos la enhorabuena a la madre, al padre y al hijo.
Y qué alegría, de verdad, con el esfuerzo de verdad emocional que ha requerido, aparte del terapéutico, durante todos estos meses, que ella lo contaba, cómo ha sido la lucha. Enhorabuena, Ana Obregón, y de disfrutar muchísimo de tu hijo. Bueno, al lío, que hoy los periódicos, ¿sabes de quién hablan? Por doquier, Cristina.
Bueno, yo tengo otro caso de familia, pero ¿vas a hablar primero de lo de Zidane o de lo de la familia?
Por favor, decía.
Ah, luego hablamos entonces de del nuevo nacimiento del vástago de...
No, como habláis de hijo, digo Pablo Iglesias, que va a ser padre del mundo.
Sí, sí, pero eso luego, por favor, vamos a empezar por el...
Bueno, hoy los periódicos, la verdad, hablan sobre todo de Zinedine Zidane, de su mujer, Verónica Fernández, y del regreso de ambos a España.
Sí, exactamente.
Pero qué malo es el del Barcelona. Es que no da puntadas sin hilo. Ay, nos he saludado, Diego González, Mike. De Toro, Paloma Paulete,
hola,
Nacho Rodríguez de Tapia.
Bueno, es que al parecer la esposa de Zidane es mucho más que la alma gemela del técnico, porque ella inspira todas sus decisiones y además ha sido la que ha presionado para que él volviese al equipo de su vida.
Es española, ¿verdad?
Sí, es de raíces
españolas.
Es de española,
Almería.
Sí, sí, de Almería. Bueno, y como sabéis tú, volver al Madrid por parte de Zidane, pues tiene mucho de emocional, porque que sepáis que va a cobrar mucho menos...
También.
De emocionante también. Va a cobrar mucho menos que compañeros suyos como Diego Pablo Simeone. ¿Sabéis cuánto cobra Simeone?
Sorpréndenos, por favor.
Millones.
24 millones de euros anuales.
Mira.
Lo que
pues
se
mira,
hacer...
un problema, porque luego ¿cómo vas a gestionar eso?
Claro,
no hay manera. Voy a ver a Palencia, los niños.
Bueno, que te leas luego.
Nada, nada. A Zidane le debe gustar mucho el Madrid porque va a cobrar muchísimo menos y sin embargo ha vuelto. ¿Y qué ha hecho durante todos estos meses que no ha sido entrenador? Es que esto es de envidia, de verdad.
Pues
vivir la vida. Vivir la vida, porque mira, en Instagram él ha señalado, ha puesto, publicado fotos de su familia viajando desde Ibiza hasta China, pasando por Londres. Ahí todas las imágenes de esa idílica familia, en los que todos tienen una amplia sonrisa y unos dientes perfectos, y luce, pues eso, como que se va toda la familia. ¿No ha estado viviendo la vida durante tantos meses, Cris? ¿Qué te parece?
Jo, yo me apunto inmediatamente.
¿Hombre?
Bueno, al filo de su regreso nos hemos encontrado con algunos detalles románticos, como que Zidane conoció a Veronique en una discoteca a finales de los 80.
Esto se conoce,
pues eso de romántico no tiene nada.
Nada, cero.
Estaba pensando lo mismo.
¿Qué estaban haciendo? Tú. Verónica,
mira, es clásico, ¿eh? Es el moderno, pero es que es un antiguaya, pues bailando.
Claro.
Sí, sí, claro, claro. Sí, sí,
bueno.
Ahora va a estar mal.
Bailando, claro, por el reservado.
Pero no, oye, el ladrón
el
cree que todos son de su condición.
De no estoy diciendo nada.
Bueno, pues sí, se conocieron en una discoteca a finales de los 80. Se casaron en el Ayuntamiento de Burdeos el 28 de mayo de 1994 y desde entonces, oye, han permanecido unidos. Ningún rumor de crisis, vamos, una relación perfecta.
Mira, como la de Víctor Manuel y Ana Belén.
Pues sí, sí, sí.
No, es que
y de
son
hecho,
ejemplos.
Claro, ella abandonó su prometedora carrera como bailarina de ballet clásico para seguir a su marido. Y como decíais, ¿quién es ella? Pues ella tiene raíces españolas porque es hija de dos españoles, emigrantes de El Chive, que es un barrio del municipio almeriense de Lubrín, y suelen visitar de hecho Almería con frecuencia Zidane y su mujer, y también tienen allí una casa. Respecto a las casas, que sepáis que la última adquisición de este matrimonio ha sido una propiedad en el pantano de San Juan, que está a 70 kilómetros de Madrid. Y allí, pues oye, que se relajan practicando deportes acuáticos sin tener que irse a la costa.
Ah, pensaba que en la casa. Digo, tienen una...
También se relajan en la casa, pero ya, no tenemos noticias.
Tienen el lago en la casa.
Se pueden relajar donde quieran.
Sí, sí,
donde exacto, con la pasta que tienen, donde quieran.
Lo que son es discretísimos, ¿eh? Es cierto que comparten sus viajes y su día a día en las redes sociales, pero la vida real se mantiene en segundo plano.
Sí, de hecho tienen un chalet en la exclusiva zona del Conde de Orgaz, cerca del Liceo Francés, que es donde estudiaron sus hijos.
Y donde vive la alcaldesa Carmena de Madrid, que tiene también un casoplón ahí.
Qué bien viven.
Bueno, y sobre sus hijos. Tienen 4 hijos, y por cierto, que también al parecer son unos crack en el fútbol, porque el mayor, que se llama Enzo, que va a cumplir 24 años la semana...
Es el portero,
¿no? Pues no lo sé. Exactamente, no sé si juega.
Sé que uno de ellos es portero.
Ya. Wow. Pues sí, me soplan por aquí que sí. Y va a cumplir 24 años la semana que viene. Y esta temporada está de centrocampista en el Rayo Majadahonda. Otro de los hijos, que se llama Luca, tiene 20 años y es el portero del Castilla.
Ese es
el portero del Castilla.
Eso, el segundo equipo del Real Madrid. Uh-huh. Teo, de 16 años, juega en el equipo cadete del equipo blanco y en la sección francesa sub-16. Y Eliad, de 13 años, pertenece al equipo infantil B del Madrid.
Pero bueno, qué barbaridad.
Bueno, como gane lo mismo que su padre, imagínate.
Es que todas estas cosas se heredan mucho, claro. Son cualidades físicas y mentales muy específicas.
Ah, pensé que eran los cureles.
Hablando de Carmena, la han robado. Está la alcaldesa, aparte de su chalet en la urbanización de lujo Conde de Orgaz, tiene un chalet cerca de San Rafael, en una localidad donde la han asaltado la casa. Anda. Ella y otros vecinos, gracias a Dios, no se han llevado gran cosa, pero claro, pues la policía ha tenido que intervenir. Y ahora sí, ahora vamos a hablar del hermano o hermana de los gemelines, de Irene Montero y Pablo Iglesias.
Si aquí lo importante es que se van a convertir en familia numerosa.
Y tan rápido, ¿eh?
De hecho, ya lo van
a ser. Es un ejemplo social esto.
Sí. Bueno.
¿Eso es legal a pagar?
Ajá. Eso no lo sabía yo.
Por si tiene no va a ser en la casa, vamos.
No, eso no. Bueno, ¿cómo no lo sabíamos? Porque Montero lo anunciaba esta semana a través de su cuenta de Instagram, en la que publicaba una fotografía y un texto. Y en esa fotografía no estaba con Pablo Iglesias, ¿no? Estaba con su amiga y también portavoz adjunta.
Ya está de baja por paternidad. Todavía. Sí. La próxima semana vuelve.
23 de marzo.
El regreso.
Vuelve.
Vuelve el macho.
Sí. Bueno, pero que esta vez lo publicaba de esta manera, con esa foto Irene Montero y su amiga Noelia Vera, y claro, los medios de comunicación, imagínate, o sea, ríos de tinta. Y la verdad es que la otra vez sí que lo publicó Pablo Iglesias, ¿os acordáis? En Facebook, el 31 de marzo de 2018, que él comentaba la llegada de sus mellizos Leo y Manuel, pero al parecer ahora no. De hecho, hay fuentes próximas a la pareja que comentan, es que Pablo está cogiendo fuerzas para lo que viene, porque cuando regrese, el próximo sábado 23 de marzo, va a acaparar muchos titulares.
¿Han dicho que es una niña?
¿O sí,
ha dicho que es una niña.
Sí, sí, sí. ¿Se puede saber tan pronto? Unas declaraciones de Noelia Vera, que dijo que estaba Pablo cuidando a los hermanos o hermanas, o los niños y niñas, y como los mellizos eran varones, entonces a raíz de ese desliz, pues es cuando le han preguntado, dice, bueno, es que en realidad viene otro u otra. Que yo no sé si es niña.
Creo que ella ha dicho que es niña.
Yo creo que Irene dijo que era niña.
Ella especificó que era niña.
Ajá. Sí, así que nada, para ver a no será. Y Olok se ha desplazado a La Navata para ver cómo están las aguas y ha dicho que aquello está más tranquilo que otra cosa. Y que además el blindaje es absoluto, porque en esta lujosa zona...
Sí, hay una patrulla de la Guardia Civil en la casa.
Sí. Ah, sí, es verdad.
La puerta.
Sí, casetita.
Sin embargo, en esa lujosa zona residencial ubicada en la Sierra de Madrid, donde se compraron el chalet, pues hay algunos tiendas. Y entonces me gusta mucho que le preguntan a una de las dependientes de una tienda de comida al lado. Y entonces comenta ella, pues a lo mejor no hemos coincidido, pero la última vez que le cobré fue en diciembre. O sea, que no has visto a Pablo hacer la compra.
Bueno, o sea, estará
con...
La verdad que un par de mellizos dan para ocuparse, ¿eh?
Claro. Entonces, nada, está allí con sus hijos.
Tendrá chica, ¿no?
Ya.
No sé.
O alguien que vaya a hacer la compra.
O por lo menos la tribu, porque ellos se educan en tribu.
Ah.
Ya. Pero vamos, que lo que comentan los vecinos es que... Porque los medios de comunicación dicen que están viviendo allí, porque lo que sé yo es que ni se los encuentra por la calle. Y dice uno, no sé si a lo mejor entra... Ah, y entonces se pierden.
Es que tienen, llega hasta el río, ¿eh? Tiene un jardín que llega hasta la orilla natural del río.
Como las películas
mexicanas. No necesitan socializar fuera, tienen el mercado dentro de casa y todo.
Pues nada, pondremos una cámara en esa garita de la Guardia Civil que con tanta controversia ha suscitado, uh-huh. A ver cómo salen y entran estos futuros padres de familia numerosa.
Y La Razón entrevista a Cayetano Martínez de Irujo, que desvela: mi infancia y adolescencia fueron muy tristes, un sinsentido.
A mí me ha dado una pena, de verdad, ¿eh? Mira, él es propietario de la residencia de Arbaicenea, que aparece, por cierto, en el libro Palacios y Casas Señoriales de España. Y le ha contado a La Razón cómo es su vida allí, cómo se siente y también su infancia. Y atención, porque voy a leer palabras textuales de Cayetano. Comenta: la primera vez que viví con vecinos fue en 1989 en Holanda. Tenía 27 años y nunca había vivido con vecinos. Me había preparado para los Juegos Olímpicos en Barcelona y luego salí de España con los caballos. Comenta: aluciné allí porque además las casas están abiertas, así que me pasaba horas mirándolas. Después de montar, me tomaba unas cervezas y los observaba. Pensaba, pero si es de locos. Era para mí un mundo nuevo. Y comenta el propio Cayetano: pues esta anécdota tiene gracia, pero refleja a una persona como yo que ha vivido de palacio en palacio. No tienes contacto con la vida normal. Es de otros tiempos. Y dice, en 40 años el cambio ha sido tan salvaje que es muy difícil no haber quedado petrificado. Dice que él piensa que es de los que se han actualizado con mucho esfuerzo. Y lo ha pasado fatal en el año 2014, 2015, 2016 han sido los peores años de su vida, que ha tenido 4 operaciones en las que se ha jugado la vida.
¿No dice de qué?
Sí, una era de rodilla.
Hombre, eso pues no, no se
juega. O sea, no lo comenta, pero vamos, ahora mismo no lo comenta en esta, pero sí, se ha jugado la vida. Y dice que eso le ha hecho salir más fuerte, resolver el paquete emocional que tenía, y que está orgulloso de ser el duque de Arjona, que se lo ha ganado por méritos propios, y conde de Salvatierra, que lo ha recibido por herencia. Y me gusta esta frase: lo más importante es ser tú y lo que tú hagas por ti mismo. Oye.
Bueno, pues felicidades a Cayetano. Nos vamos a un tema muy social, porque socialmente está muy comentado, pero bastante más trágico, que es la muerte de los niños de Godella y la aparición de sus cadáveres. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pocas veces se encuentra uno con un suceso tan trágico en todos los sentidos, por parte de la víctima y por parte de los asesinos, la verdad.
La verdad es que es uno de esos casos que te hace plantearte muchas cosas. La primera es cómo funcionaron ahí los servicios sociales, porque había señales de alarma. Luego, ¿cómo puede una persona que había vivido en una familia acomodada, en una familia que no tiene ningún problema, cómo va derivando su vida hasta un estilo de vida completamente alternativo cuando no antisistema, y acaba en pleno delirio, en pleno brote psicótico con la vida de sus hijos? En fin, es un suceso que tiene pocos precedentes precisamente por eso, ¿no? Por todos estos componentes tan extraños que se han conjugado para la muerte de estos dos críos, ¿no?
Es tremendo pensar en ese niñito pequeño y en su hermana de apenas 5 meses, que han debido pasar un verdadero calvario, porque no es tan solo la muerte. Es que los han matado a golpes, pero seguro que previamente lo han pasado fatal.
Fíjate aquí lo que dicen los amigos de esta pareja, de los padres de los pequeños, es que ella era súper protectora con los niños, que de hecho, y que les llevaba, les alimentaba muy bien, que les cuidaba, que les llevaba perfectamente aseados, pero era una, a veces las cosas se convierten en sobreprotección también, y ella pensaba que había una secta de tipo pederasta que gobernaba el mundo y que bueno, que iba a atacarles. Alguno de los amigos cuenta incluso que últimamente uno de los se alternaban los padres para quedarse en vela toda la noche para evitar o para salvar a sus hijos de esos
Jolín,
ataques.
Estamos hablando... Lo que es claro es que había mucho disturbio interno en la familia, porque la madre de ella, ¿no? La madre de ella, que vivía en el pueblo, ha comentado que varias veces quiso hacerse cargo de los niños y que el propio día del asesinato había dado la alarma en los servicios sociales.
Sí, esto empieza a gestarse el lunes, cuando la madre avisa a la Guardia Civil de que no puede hablar con su hija por teléfono, que no lo cojo el teléfono, y además está muy preocupada porque la madre había tenido ya episodios psicóticos y explica a la Guardia Civil, no, a la policía local, le explica que efectivamente puede estar en uno de estos episodios y que por tanto los niños pueden estar en peligro y todas estas cosas. Efectivamente van allí. La ven, pero no a juicio de los agentes que van allí, no se veía nada suficientemente grave como para pensar en una retirada inmediata de la custodia de los menores a esa madre.
Madre mía.
Habían dejado por los niños de ir al colegio, que eso es otra cosa que es llamativa, porque decía la madre que les iba a cambiar de colegio y porque se iban a mudar, iban a hacer mudanza.
Yo es que no acabo de entender. O sea, los niños no iban al colegio, vivían en un chamizo y entraban a él, que estaba ocupado, por un agujero. Y dicen los servicios sociales que no había nada de red.
Es que, vamos a ver, aquí hay una cosa que era en la parte del almacén, digamos, que es lo que tú estás describiendo, y hay una parte donde ellos hacían más vida, que, vamos, donde dormían y donde tal, que ellos habían puesto unas placas solares, pero había, en fin, llegaban a tener electricidad, tenían agua, y por lo tanto aquello estaba un poco mejor. De hecho, al niño mayor le habían hecho una especie de corralito dentro de ese chalet ocupado, con juguetes y con estas cosas para que pudiese estar tranquilo y poder jugar allí, ¿no? Y realmente cuando los servicios sociales empiezan a mirar esto, pues bueno, sí, ven cosas raras, ven cosas que no son normales, pero no se atreven a dar el paso de retirar a los niños de la madre.
Sí, por alguna razón no se aperciben del estado mental de estas dos personas, que yo creo que era lo más alarmante.
Claro, fíjate cómo cuando llega ya se producen los acontecimientos, porque desde por la mañana una vecina ve a ella que salir corriendo desnuda y ensangrentada, y detrás al padre, también desnudo y también con manchas de sangre. Bueno, pues ya es cuando se pone en marcha, por supuesto, el dispositivo de la Guardia Civil. Y ya cuando hablan con el padre desde el primer momento, porque es el único que encuentran al principio, y el padre les dice, no os preocupéis porque están todos muertos. Ya se lo dice de entrada a la Guardia Civil.
Dice, no busquen ustedes que están los chavales muertos.
Efectivamente. Y bueno, y empiezan a hacer unos relatos que son de auténtico delirio. Es decir, es que no están en su sano juicio. Parece ser que también hay consumos. De fundamentalmente de hachís, pero también puede que algún otro alucinógeno, y es una todas ya cuando consiguen localizar a la madre dentro de un bidón ahí que estaba ya acurrucada y eso.
¿En un bidón?
Dentro de un bidón, se había escondido la madre. Y es cuando empiezan a interrogarles.
¿Desnuda, dice Diego?
Sí.
¿Desnuda en un bidón?
Desnuda en un bidón, dentro de un bidón. Y intentan hablar con ellos y todo lo que reciben son respuestas absolutamente delirantes. La madre decía que los niños se iban a reencarnar en ella, que ella se tenía que haber tirado a la piscina para que los niños se reencarnasen, pero que ese fue el motivo por el que hay una pelea en ese momento entre el padre y la madre, porque el padre parece ser que se opone a que se tire a la piscina. En fin, empiezan a contar allí una serie de historias rarísimas,
claro,
hasta que la convencen, pasadas bastantes horas, hasta que la Guardia Civil la convence a esta mujer de que les diga exactamente el lugar donde había enterrado a los niños. Se sabe ahora también que los había matado junto a la piscina, a golpes en el cráneo, y en fin, es un auténtico disparate.
Y por lo que veo aquí en tus notas, como la policía científica no ha encontrado ningún objeto manchado, cree que pudieron ser lanzados contra el suelo de cemento.
Efectivamente. Es una situación que realmente... es que es incomprensible, pero digo, es algo que viene larvándose desde hace tiempo, que eso es lo más...
Mi hipótesis es que esta gente consumía drogas y ha entrado en un brote psicótico y que están completamente enajenados.
Completamente, ¿no? Y además debe haber una cierta retroalimentación entre uno y otro, porque claro, ese tipo de ideas de tipo de que hay una secta de pederastas que están por todas partes y que quieren hacer daño a nuestros hijos y no sé qué del sistema y todas estas historias, al final va derivando en un delirio.
A todo esto no se sabe si ha sido ella o ha sido él. Están los dos detenidos, pero no se sabe quién ha matado a los críos.
Parece que la autora material debe ser ella. Parece ser que desde luego es la que entierra, es ella, porque es ella la que lleva hasta los cuerpos, pero desde luego en cualquier caso el padre no habría hecho nada por evitarlo. Y que la pelea, ya digo, se habría hecho entre ellos, pero ya una vez posterior a la muerte de los críos.
Ya hemos comentado a comienzo del programa la tragedia de Nueva Zelanda con este autor, Brenton Tarrant, un australiano de 28 años, que con ayuda de otras personas, porque hay tres detenidos, varones al menos, y una mujer, pues ha producido esta matanza de 49 personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda. No sé si de este sujeto, Brenton Tarrant, sabemos algo.
Sabemos que había estado por España, entre otras cosas. Sabemos que había sido en España, y no solo en España, en España y en Francia y en algún otro país europeo, durante su viaje por estos países, pues había conformado su ideología. Y es ahí donde le van surgiendo estas ideas delirantes de que hay que acabar...
Racistas
y locas, de que hay que acabar con los musulmanes porque si no van a conquistar ellos el mundo y no, y en fin, todas estas barbaridades que se pueden llegar a hacer. Es interesante, esta mañana estaba leyendo en los medios que autor material parece que es solo él, el Brenton Tarrant, que había, porque incluso había cogido un coche y se le ha podido localizar. Ese coche, como primero mata en una de las mezquitas, coge el coche y va a la segunda de las mezquitas y es detenido cuando vuelve al coche después del segundo ataque, y es ese coche es donde había además bombas. Los otros dos los otros detenidos están siendo investigados a ver en qué grado de colaboración han tenido para esta barbaridad, ¿no?
Tremendo, tremendo, y además 17 minutos transmitidos en Facebook Live, asunto que le preguntaría a Gaona porque no puedo entender cómo semejante matanza ha estado en